Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, escuchamos a la doctora Silvina Benchetrit, médica especialista en medicina familiar y en medicina interna, al doctor José Francisco Muñoz Valle, doctor en biología molecular en medicina de la Universidad de Guadalajara, México.
Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes. Hoy es nuestro programa número 10 y hace dos meses que hemos comenzado con este nuevo desafío de llevar al aire un programa de radio de bioquímica clínica. Realmente creo que estamos logrando muchos objetivos que nos habíamos planteado, que era fundamentalmente producir un programa de radio que fuera entretenido, que fuera ameno y que nos mantuviera conectado con el mundo de la bioquímica y que nos trajera el día a día de la bioquímica, la voz de los expertos. Y en ese camino creo que me gustaría comentarles un poco, para que estén al tanto, cuáles fueron nuestra misión, nuestros valores y nuestra visión, para que podamos compartir realmente el espíritu de la radio, que usted pueda conocer el corazón y el fondo de la radio. Nuestra misión, con la cual originalmente comenzamos esta radio, era promover la IFSC y sus estrategias y actividades. Llevar a todos los rincones de Iberoamérica un abordaje moderno del conocimiento potencial que tiene el laboratorio clínico para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestras comunidades. Aportar información de calidad y el conocimiento que manejan los especialistas para alcanzar la máxima efectividad en el uso e interpretación de la información bioquímica. Generar un espacio para conocernos y compartir todo tipo de experiencias entre los profesionales de los laboratorios de Iberoamérica. Promover el rol del profesional del laboratorio como consultor en la selección e interpretación de las pruebas de laboratorio. Nuestros valores son la información confiable, la sencillez en la comunicación, la calidez y el dinamismo y entretenimiento. Nuestra visión es ser un medio de comunicación entre los profesionales para mejorar el valor del laboratorio en la salud y que se afiancen los lazos de unión entre los laboratorios de Iberoamérica. Nuestros objetivos generales son comunicar los laboratorios de Iberoamérica, pensar juntos, escuchar todas las voces, buscar soluciones con colegas de Iberoamérica, promover la contribución de la bioquímica clínica en la salud y promover el concepto de un nuevo rol del laboratorio en salud. En base a estos objetivos generales, nos propusimos objetivos específicos que son: entrevistar a los responsables de cada área de la IFSC para que nos cuenten cómo la IFSC aporta a los colegas en el día a día, abordar problemas comunes a los laboratorios, armar debates de temas que nos preocupan, colaborar en elevar la calidad de los laboratorios de Iberoamérica, entrevistando a aquellos que hacen el día a día de la calidad del laboratorio, que conocen más allá, que saben de normas, comunicar a los jóvenes estudiantes y profesionales de Iberoamérica, informarnos de los últimos avances científicos, tecnológicos y de gestión del laboratorio clínico, difundir actividades de capacitación, informar sobre cursos y congresos, difundir libros y otros materiales de formación profesional, difundir la medicina de laboratorio basada en la evidencia, fomentar actividades académicas de posgrado y proyectos de investigación, promover proyectos multicéntricos de investigación, maximizar el valor de la bioquímica difundiendo temas bioquímicos en la comunidad y afianzar el rol del bioquímico en el equipo de salud. De esta manera, esperamos que en el día a día, con los programas y con los entrevistados, podamos ir enriqueciendo el valor del laboratorio para nuestras comunidades. En este programa número 10 queremos decirles fundamentalmente gracias a aquellos oyentes que nos han seguido, esta inmensa cantidad de oyentes que nos han seguido. Queremos entusiasmarlos a que día a día se nos unan más oyentes y más corresponsales que quieran traer la voz de cada país de Iberoamérica, de cada rincón de Iberoamérica, para que cada vez seamos más las voces que nos movemos, que nos juntamos, que opinamos, que hacemos fuerza para que este laboratorio bioquímico que tanto nos interesa, que tanto queremos, sea cada vez más importante y más fuerte en el equipo de salud. Gracias.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. El doctor Alejandro Gabriel Cráneo es médico con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en clínica médica y a su vez especialista consultor en clínica médica, máster en educación profesional de la salud de la Universidad de Maastricht, Holanda, profesor adjunto área clínica de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur, para evaluador de CONEAU para carreras de grado y posgrado, integrante de la comisión directiva de la Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca, vocal de la Sociedad Argentina de Medicina.
Buenos días, doctor Alejandro Cráneo, un gusto tenerlo con nosotros. Este tema que vamos a charlar hoy con usted sobre la formación continua y la educación de posgrado es un tema que nos interesa mucho porque es un tema que los cambios en conducta en los profesionales con los nuevos desafíos es un tema muy importante y en este sentido vemos que hay mucho para aportar y vos tenés mucha experiencia en este tema. Contanos un poco tu óptica, cómo ves esta situación.
Hola Hernán, ¿qué tal? Bueno, en principio yo lo que invitaría primero a pensar es en lo que es la vida profesional de un profesional de la salud. Y arranquemos con la universidad. La universidad, si ponemos como punto cero, son 6-7 años de formación, que es una formación de grado sistemática. Después viene otra formación sistematizada también, que puede ser las residencias, que tienen la oportunidad de hacerlo, o algún programa de posgrado. Y si sumamos el pregrado más el posgrado así sistematizado, ponemos 10, 11 años. Y después viene todo un periodo de 35 a 45 años, depende de la cantidad de años que uno ejerza, que es toda la vida profesional que sigue de esa formación sistematizada, que uno dice, bueno, ¿y acá qué hace? Entonces, frente a eso, obviamente, en esa cantidad de años, muchos cambios se producen en la práctica profesional, y el tema es, ¿cuál sería entonces la finalidad del desarrollo profesional continuo? Hay una definición que salió en el British Medical Journal en el año 98 que habla de que en el caso de la educación médica, y que podríamos trasladar al resto de las profesiones de la salud, es la educación profesional continua sería un intento sistemático de facilitar el cambio en la práctica de los profesionales de la salud. Si lo vemos desde esta forma, entonces mi invitación es a reflexionar hacia qué estrategias uno puede tener para producir cambios en la práctica cuando este cambio de práctica es necesario.
Me quedé pensando esto de los 35 años, ¿no? Realmente, ciertamente uno mientras está trabajando y haciendo toda su rutina diaria tiene que resolver un montón de problemas, se tiene que también preocupar mucho por esta capacitación continua. Por ahí es más fácil cuando uno recién se recibe, que tiene un montón de contactos con posgrados. En esto, evidentemente, la educación a distancia y los mecanismos de estos internet, como es este mismo ejemplo de la radio, donde queremos ayudar a mantener a la gente informada, son elementos que han cambiado bastante esta realidad, ¿no es cierto?
Absolutamente. Hoy el aprendizaje en línea es una de las estrategias que tiene que ha cambiado mucho lo que es el tema de educación profesional continua. Tiene sus enormes potencialidades y tiene algunas limitaciones producto de lo que es el trabajo en línea, pero sin duda que en los últimos tiempos ha ido mejorando la oferta.
Nosotros trabajamos mucho en el tema de medicina basada en la evidencia y evidentemente esto es un cambio de conducta muy importante, una nueva forma de ver la bioquímica clínica, cómo aporta las decisiones médicas y cómo aporta y cambia los outcomes. Esto es parte de las conductas que nosotros queremos cambiar. Evidentemente estos mecanismos son muy importantes para cambiar estas conductas. ¿Qué experiencia tenés vos en este tema?
Los cambios de conducta son, digamos, un desafío hoy. La promoción de profesionales de salud está orientada hacia el desarrollo de competencias. Una de las competencias que uno debería trabajar mucho y reforzar es la posibilidad de reflexionar sobre la propia práctica y aprender a partir de ello. ¿Qué significa? Que uno, al rever su propia práctica, pueda identificar cuáles son los gaps que existen entre lo que es y lo que debería ser la práctica profesional de uno. Y esto, al identificar yo estos gaps, después puedo empezar a planificar cómo aprender determinadas cosas para poder modificar mi conducta, aplicarlo y después evaluar lo que estoy haciendo. Esto sería relacionar la educación profesional continua con la calidad de atención de las personas, y este es un poco el desafío del desarrollo de las competencias, ¿no? Que obviamente está de la mano del tema de la utilización de la mejor evidencia para la toma de decisiones. es un desafío, porque en general nosotros planteamos los programas de formación de posgrados a través de, bueno, yo ofrezco este curso para discutir este tema, y en realidad en la planificación de esos programas poco se tiene en cuenta cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen la gente que viene a formarse. Entonces creo que una de las estrategias es esto, es desarrollar la competencia de la reflexión en la práctica en las profesiones de la salud para aprender a partir de ello, identificando necesidades de aprendizaje, ver cómo planificar, de qué me tengo que proveer para cambiar en práctica y poder cambiar. Mira, en el tema de medicina hubo una cosa que fue, y vos recordarás, Hernán, lo que fue la incorporación de la laparoscopía para los cirujanos, digamos. Contrariamente a lo que parece, la cirugía, que parece una cosa muy tradicional, muy convencional, muy de maestros y que sigue toda una lógica tradicional, cambió completamente con la aparición de la laparoscopía. Y esto, sin duda, marcó un rumbo, es decir, incorporar una nueva tecnología llevó a que se cambiara toda una práctica, que llevó al análisis de curvas de aprendizaje, a la supervisión de esa nueva estrategia para que yo pueda después poder aplicarla y a la evaluación de los resultados, digamos. Y que las curvas de aprendizaje tienen todo un tiempo que hay que desarrollar y todo un proceso. Entonces, si yo tuviera que decirlo en medicina, mira, contrariamente a lo que pareciera, una de las ramas más conservadoras que aparentemente podría ser como la cirugía, ha sido una de las que aportó mucho más desarrollo en eso.
Nosotros en bioquímica creo que tenemos un desafío muy importante, que es nosotros, nuestros congresos y nuestras capacitaciones tienen que ver mucho con la fisiopatología, la metodología de medición. Y creo que nos hace falta más formación en lo que es el cambio en la decisión médica, en las capacitaciones nuestras, hacerlo más en forma con visión holística, en conjunto con los médicos y enfocados a las patologías y no tanto a la disciplina en sí, a la problemática del paciente y los profesionales enfocando esa problemática desde afuera.
Exactamente de esto de lo que estoy hablando. Mira, vos sabés que las profesionales de la salud interpretan que cuando tienen que reconocer, esto fue también publicado en un British Medical Journal que trabajó sobre esto, sobre los fines de la década del 90, sobre el fin del siglo pasado, señalaban que los aspectos organizacionales, el contacto con otros colegas y luego las actividades educacionales eran identificadas como razones más influyentes para el cambio de conducta. Entonces, para un trabajo en equipo con los distintos integrantes del equipo de salud, los aspectos organizacionales, por ejemplo, sin duda llevan tanto a un cambio de conducta como actividades educacionales interpretadas como cursos y el contacto con otros colegas. Empezar a encontrar un tema en común para discutir y una lógica común para discutir, creo que es algo de lo que invita al cambio de conducta, ¿sí? Esto en la utilización de la evidencia, por ejemplo, es claro.
Alejandro, una última pregunta. ¿Cómo ves vos el aporte de cada uno de los métodos de educación? ¿Cómo puede ser? ¿Qué aporta un congreso, beneficios y desventajas? ¿Qué aporta la educación a distancia? ¿Qué aporta un curso? Porque hasta nosotros mismos nos estamos preguntando qué aporta un programa de radio. Obviamente una radio no podés profundizar mucho en tema, pero sí podés por lo menos comunicar o juntar experiencias. Nosotros nos estamos preguntando cuál es el aporte de la radio y me gustaría conocer, en tu opinión, cuál es el aporte de cada una de las metodologías de comunicación que hay, ¿no?
Vos lo dijiste, este tipo de actividades sirve para abrir caminos o invitar a la reflexión. Se introducen temas donde, por una determinada perspectiva o que le ve quien comenta tal o cual tema, bueno, se invita a pensar en ese tema. Esta es la finalidad que puede tener algunas de estas actividades que se pueden hacer en línea, como ustedes plantearon tan brillantemente con el tema de la radio, que es una idea, la verdad, muy original y muy, muy interesante, y creo que sin duda ya deben estar ustedes notando el impacto que tiene. En general, uno debería, para lo que es el desarrollo profesional continuo, uno debería entender que la lógica es el aprendizaje y no la enseñanza. El aprendizaje es que va de la mano de la identificación por parte del que tiene que aprender, de que necesita aprender tal o cual cosa. Entonces, de nuevo, si nosotros generamos profesionales reflexivos que reflexionen sobre su práctica, a un congreso yo voy a buscar determinados temas en función de lo que estuve viendo en mi propia práctica, que me faltan, y por lo tanto identifico que voy a ir a tal o cual taller o conferencia. Por otro lado, además, hay conferencias que son actualizaciones, puestas al día, o temas nuevos que no conozco, y eso me va a ayudar a esto que estamos haciendo también ahora, es decir, aparecer nuevos temas que me invitan a pensar, nuevos temas que me invitan a un camino, digamos. Los cursos, uno debería hacerlos en función del programa que se les ofrece y si estos programas tienen que ver con las necesidades mías. Si yo hago un curso solo para obtener un certificado, pues obtendré un certificado. Que ese curso me permita cambio de conducta, muy poco. Ahora, si yo voy a hacer un curso porque identifiqué que tengo una necesidad de aprendizaje y voy a ese curso a buscar esa necesidad y voy a llevarme eso para aplicarme en práctica, pues eso va a tener un impacto muy grande. Por comentarios con colegas acá de la ciudad, sé que ustedes estuvieron haciendo un curso sobre la utilización de la evidencia en bioquímica y que tuvo un impacto muy grande. Y esto fue porque sé que ustedes utilizaron una estrategia de ese tipo, de invitar a la gente a reflexionar sobre cómo hacían su práctica y cómo esto podía involucrar y cambiar la conducta. Pues eso creo que es la estrategia. Yo invitaría como reflexión final es esto. El cambio de conducta se produce porque yo identifico que debo cambiar. Para esto tengo que reflexionar sobre mi práctica. Y para esto tengo que hacer un ejercicio permanente de pensar sobre lo que yo estoy haciendo, aún aquellas cosas que creo que estoy haciendo de la mejor manera, y que seguramente la estoy haciendo de la mejor manera, pero siempre hay una forma en que puedo mejorar. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué debería cambiar? Y en función de eso, yo mismo proveerme esas instancias para poder cambiar.
Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo. Creo que nos invitas a pensar, y un poco el objetivo de la radio se llama Pensemos Juntos, y esto nos hace crecer. Es un poco las consignas que nosotros hemos puesto para esta radio, y en función de eso tus opiniones realmente van bien enfocadas a ayudarnos a pensar juntos. Te agradezco muchísimo, Alejandro, y nos mantenemos en contacto.
Bueno, yo te agradezco mucho, Hernán, a vos y a toda la gente que está en la organización, y los felicito por este emprendimiento que sé que va a aportar muchísimo, así que los felicito.
El microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle. Ese farol y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero, te cuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Sin medida.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Anthony van Leeuwenhoek nació en Delft, Países Bajos, en 1632, hijo de los menonitas comerciantes de cestas. Antes de cumplir 6 años, su papá murió y su mamá, que se casó de vuelta, lo mandó bien lejos a un internado. Pero de adolescente su padrastro también murió y su mamá lo volvió a despachar, esta vez como aprendiz a Ámsterdam, con un tratante de telas. A los 22 años, al fin, volvió a su pueblo para montar su propio comercio de telas. Pero apenas un año después, se puso a analizar una lupa que usaban los comerciantes textiles con una ampliación de 3 aumentos. Pero era muy poco lo que Anton podía ver por ahí. Entonces, autodidacta, aprendió soplado y pulido de vidrio y se puso a construir sus propias lupas. Pero no solo hizo lupas, sino que también hizo pequeñas lentes biconvexas montadas sobre latón que se sostenían de las orejas cerca del ojo. Nunca vi algo tan parecido a un par de anteojos. Microscopios rudimentarios con ampliación de hasta 300 veces y soplando y puliendo fabricó más de 500 lentes. Fue agrimensor, inspector y controlador de vinos. Se cree que dejó su negocio de las telas porque su puesto de trabajo municipal le permitía dedicarle más tiempo a la microscopía. Sus observaciones fueron lo suficientemente famosas como para recibir a numerosos visitantes a mirar por esos vidrios raros, de la altura de la reina María II de Inglaterra, Pedro el Grande o Federico I de Prusia, además de filósofos, sabios, médicos, religiosos. La Royal Society lo admitió como miembro en 1680 y la Academia de las Ciencias de París hizo lo propio en 1699. Fue probablemente la primera persona en observar bacterias y otros microorganismos, describiendo lo que actualmente denominamos protozoarios, especialmente los ciliados. Como nadie le creía, tuvo que adjuntar a sus informes el testimonio de 8 personas, pastores, juristas, médicos, que afirmaron haber visto esos numerosos y variados seres vivos. En 1677 menciona por primera vez los espermatozoides en una carta enviada a la Royal Society en la que habla de animáculos muy numerosos en el esperma. Estudia los glóbulos rojos y el riego sanguíneo y los capilares de la cola de los renacuajos. También se hizo conocido por oponerse a la teoría de la generación espontánea. Anthony van Leeuwenhoek, en una carta de 1679, ofreció la que probablemente sea la primera estimación de la población máxima que podría alcanzar el planeta. Se basó en la densidad de Holanda de su época, que era de 120 personas por kilómetro cuadrado, y consideró que la Tierra podría tener hasta 13.000 millones de seres humanos, muy cerca de la cifra que hoy los últimos cálculos evalúan. Nunca escribió libros, pero dejó 300 cartas. Murió a la edad de 90 años, legando 26 microscopios a la Royal Society, que un siglo más tarde se habían perdido. No dejó ninguna indicación sobre sus métodos de fabricación de las lentes, y hubo que esperar varias décadas para disponer de nuevo de aparatos tan potentes. El más fuerte que se conserva hoy en día tiene una tasa de ampliación de 275 veces y un poder de resolución de 1.4 micrómetros. Desde 1877, la Real Academia Neerlandesa de las Artes y las Ciencias otorga en su honor la medalla Leeuwenhoek al científico que haya realizado la contribución más significativa a la microbiología durante la década precedente.
El microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet. en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. El Dr. Khosrow Adeli es doctorado y magíster de la ciencia en bioquímica por la Universidad de Ottawa y posteriormente postdoc en bioquímica clínica en la Universidad de Toronto. Es profesor titular de bioquímica clínica en el Hospital para Niños en los departamentos de bioquímica y medicina de laboratorio y patobiología de la Universidad de Toronto en Toronto, Canadá. Miembro de la Academia Canadiense de Bioquímica Clínica y diplomado del Consejo Americano de Química Clínica. Presidente de la Comisión de Acreditación de Química Clínica desde 2006 hasta 2010. Actualmente es vicepresidente de la División de Publicaciones y Comunicaciones de la Federación Internacional de Química Clínica, así como su coordinador de Relaciones Públicas.
Hello, Khosrow, how are you?
Buenos días, Khosrow. Gracias nuevamente por estar con nosotros. En programas anteriores estuvimos hablando del proyecto Caliper de valores de referencia en niños y adolescentes. Y en esta oportunidad queríamos preguntarte, ¿cuáles han sido los hallazgos más significativos de este estudio?
Hi, Hernan. Thank you for asking. Happy to share with you some of the major findings.
Gracias por esa entrevista, Hernán. Estoy muy feliz por poder compartir con ustedes los hallazgos más importantes en este estudio. En emisiones anteriores hablamos sobre el comienzo de Caliper y hoy daremos más detalles sobre publicaciones, estudios y proyectos.
The major study that has now been published, we actually went to community centers and to schools and to where
hemos publicado hace poco tiempo un trabajo muy importante que incluye información sobre la toma de muestras de sangre en escuelas, centros comunitarios y colonias de verano, lugares donde se podían encontrar niños sanos. Juntamos más de 5.000 muestras. De estas muestras, hemos analizado unas 3.000. Cada padre completó un formulario de consentimiento y un cuestionario detallado para ver si su hijo cumplía los criterios de un niño sano. Luego, basándonos en este cuestionario, tomamos las muestras de sangre que se utilizaron para medir 40 marcadores bioquímicos, como pruebas químicas, enzimas, proteínas, lípidos. Se analizaron primeramente unas 40 pruebas y luego usamos las guías CLSI C28A3, guías de estadísticas para determinar los intervalos de referencia, basados en los resultados de la población. Debo decir que Toronto es una región multiétnica y gracias a ello pudimos comparar diferencias entre caucásicos y asiáticos del este y del sur. Nuestro objetivo era determinar si la etnia tenía alguna influencia sobre los intervalos de referencia en valores normales. Ahora bien, mencionaremos brevemente los hallazgos sobre el tema. En primer lugar, deberíamos decir que analizamos la muestra mediante un instrumento llamado Abbott Architect 4100 y 4000. Estos son analizadores químicos y también sistemas de química e inmunoensayos. Primero, nos focalizamos en ensayos de química. Es importante decir que toda la información está disponible en la publicación de Química Clínica en la edición de este año y se puede consultar la página de internet www.caliperdatabase.com. Allí se pueden ver tablas de intervalos de referencia y diagramas de dispersión, valores normales en niños desde recién nacido hasta los 18 años. Tenemos tablas en unidades americanas, unidades tradicionales y en el Sistema Internacional de Unidades para aquellos interesados. Uno de los factores claves que quiero mencionar es que algunos ensayos requieren particiones muy extensas. Es decir, aquellos en los que hubo cambios significativos a medida que el niño crecía y, con el avance de la edad, se percibieron cambios significativos en la concentración del analito. Por esto, se necesitaron muchas particiones. Sin embargo, algunos ensayos no requieren particiones. Por ejemplo, la creatinina requiere una partición muy extensa, porque encontramos que luego de que el niño nace, el nivel de creatinina aumenta continuamente hasta los 18 años. Inicialmente no se perciben cambios con el género, pero cuando el niño alcanza los 16 a 18 años, se ven diferencias entre los varones y las mujeres. Los varones tienen niveles de creatinina más elevados. Esto significa que se necesita una extensa partición del valor de referencia para la edad y sexo. Otro ejemplo es calcio. No vimos cambios con la edad o el sexo. Eso significa que los niveles de calcio no cambiaron, por ello, no se necesitan particiones. Por tanto, tenemos un solo valor de referencia para el calcio. Se puede ver que todo depende del analito. Algunos analitos muestran cambios significativos y otros pocos o ninguno. Otro ejemplo es amilasa. Se pueden ver cambios significativos en los valores de amilasa durante la infancia. Desde el nacimiento del niño, especialmente durante el primer año de vida, se ven cambios significativos y se necesitan particiones de la información. Otro ejemplo es la transferrina. Hay un cambio significativo con la edad. Durante los primeros 2 años de vida hay cambios significativos en las concentraciones de transferrina y luego los niveles se estabilizan. Es decir, no hay cambio hasta alcanzado los 18 años. Necesitamos particiones durante los primeros años de vida, pero después de esa etapa no se visualizan cambios ni diferencias por sexo. Estos son ejemplos donde vemos tendencias interesantes en los valores de referencia. Otro ejemplo es ácido úrico. Hubo un aumento, mejor dicho, luego de nacer, hubo una disminución en los valores y luego el ácido úrico comenzó a aumentar. Era más alto a los 10 u 11 años y había diferencias por sexo. Los varones tenían valores más elevados de ácido úrico luego de los 13 años. Estos son ejemplos donde encontramos que había cambios interesantes según los analitos. Quería mencionar algo más sobre las etnias. Como en Canadá conviven principalmente caucásicos y asiáticos, hicimos los estudios sobre estos grupos. Canadá tiene un 70% de caucásicos y hay un número significativo de asiáticos del este, chinos, y asiáticos del sur, hindúes. Al comparar los resultados y los analitos en estos grupos, encontramos diferencias significativas para solo unos analitos. La mayoría de los analitos eran iguales entre los grupos. Y esto era una buena noticia, porque si no compartían los analitos, se tendría que haber analizado cada rincón del planeta. Afortunadamente, los analitos no presentaban diferencias. Sin embargo, había diferencias entre la alanina aminotransferasa, IgG, IgM, magnesio, proteínas totales y transferrina. Son solo 7 analitos diferentes. El resto, los otras 33, no mostraron variaciones. Por ejemplo, encontramos que los caucásicos tienen bajas concentraciones de amilasa, IgG e IgM en comparación con los asiáticos. Es decir, hubo diferencias significativas entre los grupos. Los asiáticos del este, los chinos, tenían bajas concentraciones de alanina aminotransferasa y proteínas totales. Pero con la mayoría de los analitos no había diferencias. Como vemos, Hernán, este es un breve resumen de los que se ha publicado. Invitamos a los oyentes a visitar la página de internet y ver los artículos publicados.
Y en este caso nos va a hablar sobre los marcadores endocrinos y los inmunoensayos. ¿Cuáles han sido tus últimos resultados en estas pruebas?
Terminamos hace poco tiempo un trabajo para unas 23 pruebas de inmunoensayos y varias hormonas endocrinas, como para nombrar algunas. Hormonas pituitarias y hormonas sexuales. No publicamos este estudio todavía porque lo terminamos hace muy poco tiempo. Creemos que lo vamos a publicar en unos pocos meses en la revista Chemical Chemistry. De todos modos, puedo adelantarles brevemente algunos hallazgos claves en este trabajo. Analizamos las hormonas sexuales y consideramos factores como la edad, sexo y las diferencias entre los sexos. Por ejemplo, encontramos que los niveles de cortisol aumentan significativamente con el tiempo y con la edad hasta los 18 años. Y por esto, para el cortisol necesitamos particiones por edad. Para la testosterona, por ejemplo, encontramos tendencias muy interesantes. Se observaron niveles altos en hombres en comparación con mujeres. Incluso en neonatos varones se observaron altos niveles de testosterona durante el primer año de vida, en comparación con los niveles en las mujeres. Pero luego los niveles disminuyeron dentro del primer año y por un tiempo los niveles eran bajos tanto en mujeres como en varones. Después de la pubertad, como es de esperar, hubo un aumento drástico de testosterona en varones. También es importante mencionar que en las mujeres hubo un aumento en niveles de testosterona durante la pubertad, pero de todos modos, el aumento en varones fue mucho más elevado. Existe una clara diferencia por sexo. Es interesante ver que la testosterona también aumenta en mujeres, pero en un grado mucho menor. También podemos presentar los resultados con el estradiol. Se observó que las mujeres tienen niveles más elevados de estradiol y eso es esperable después de la pubertad. Podemos ver en nuestros diagramas que en algún punto durante los 18 años estas hormonas cambian. Además, podemos ver cuando se presenta una diferencia por el sexo y cuando no. También analizamos la vitamina D y otros inmunoensayos. Es interesante ver los niveles de vitamina D en niños. Encontramos que hay un 30% de casos donde la vitamina D es muy baja. Esto muestra que aparentemente en la población sana hay un porcentaje de niños, especialmente transitando la pubertad, que parecen tener bajos niveles de vitamina D. Es interesante ver que los niños pequeños tienen niveles de vitamina D elevados, mientras que cuando crecen disminuyen los niveles de esta vitamina. Podemos decir que esto puede deberse a cambios y hábitos nutricionales de los adolescentes, quizás por una disminución de la ingesta de productos lácteos. En nuestros diagramas se ve información epidemiológica interesante sobre estos niveles. En general, esta información no solo nos da intervalos de referencias pediátricos, sino que también nos enseña sobre la fisiología de estas hormonas endocrinas. Cómo cambian durante el desarrollo, cómo cambian en varones y en mujeres. Va más allá de mostrar intervalos de referencia, también nos enseña acerca de fisiología y desarrollo en niños.
Qué interesante, Cosgrove, todo lo que nos contás. Realmente te agradecemos mucho por esta entrevista y quizás podamos seguir ampliando esta presentación en las próximas semanas.
Muchas gracias, Hernán, por este espacio y les agradezco mucho la oportunidad e invito nuevamente a los oyentes a realizar consultas por email. Pueden darles mi email personal para que me escriban, estaré dispuesto a responderles a cada uno.
Muchas gracias nuevamente, Corro, y bueno, el foro de la radio queda abierto para aquellos que quieran hacer consultas o conectarse directamente con el doctor Adeli Corro. Muchas gracias y hasta pronto.
Don't you believe that? dead weight. Did you really think about it before you made the rules of stitch? That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them?
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Curso a distancia online de Clínica Médica Aplicada a la Bioquímica Clínica. Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Bioquímica de la Universidad Kennedy. Un resumen de las patologías clínicas más importantes en un formato para bioquímicos, que les servirá a los participantes para comprender mejor las patologías en las cuales realizan su actividad analítica. Curso básico con orientación en microbiología de fundamentos del diagnóstico con técnicas moleculares. Curso presencial. Departamento de Biología, Escuela de Bioquímica, Extensión Universitaria, Universidad Kennedy. Dirigido a otros profesionales del área salud que requieran herramientas para comprender los fundamentos y aplicaciones de las tecnologías de biología molecular. Alteraciones metabólicas, laboratorio clínico. Diabetes mellitus, dislipidemias. Curso los días 16 y 17 de agosto del 2012. Universidad Pedro de Valdivia, sede La Serena, Chile. Organiza Escuela de Tecnología Médica. Segundas Jornadas Argentinas de Bioseguridad y Biocustodia. Bioseguridad y Biocustodia. El 4 y 5 de octubre de 2012 en la Fundación Instituto Leloir de la Ciudad de Buenos Aires. Preservación de cultivos microbianos. Del 12 al 14 de septiembre de 2012.
Curso teórico intensivo para profesionales de las áreas salud, agrícola, veterinaria, de alimentos, medicamentos. Asociación Argentina de Microbiología. 35º Congreso Anual de Alergia e Inmunología Clínica. 16, 17 y 18 de agosto de 2012 en el Panamericano Buenos Aires Hotel Carlos Pellegrini 551 de la Ciudad de Buenos Aires. 13ª Jornadas de Bioquímica Clínica Interdisciplinarias Córdoba 2012. Interplaza Hotel, Ciudad de Córdoba. 16, 17 y 18 de agosto de 2012. Organizadas por la Asociación de Bioquímicos de Córdoba e incluye conferencias, mesas redondas, simposios, talleres y cursos de posgrado relacionados a química clínica, microbiología, hematología, inmunología, nefrología y toxicología. 18º Congreso Mundial de Medicina Tropical y Malaria. 3.er Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, 23 al 27 de septiembre de 2012, Río de Janeiro, Brasil, para Medicina General, Inmunología, Clínica Médica, Infectología.
El microscopio.
El doctor Jordi Ordóñez Llanos es presidente de la Fuerza de Trabajo de las Aplicaciones Clínicas de los biomarcadores de la IFSC, Servicio de Bioquímica, Hospital de São Paulo, Departamento de Bioquímica, Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Buenas tardes, doctor Jorge Ordóñez Llanos. Queríamos preguntarle acerca de cuáles son los objetivos de este grupo de trabajo de aplicaciones clínicas de los biomarcadores de la IFSC.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por su introducción, doctor Hernán. Bien, los objetivos de este grupo se tienen que presentar recordando un poco la historia que precede a la formación de esta fuerza de trabajo. Anteriormente a esta fuerza de trabajo, la Federación Internacional de Química Clínica tenía activo un grupo en biomarcadores cardíacos que tenía básicamente como objetivos el trabajar en los temas de estandarización de los biomarcadores. Pero se trabajaba en la estandarización de la mioglobina, en la estandarización de, se trabajó durante mucho tiempo de la creatinquinasa MB y últimamente se trabajaba en la estandarización de la troponina I y además algo en los temas de los péptidos natriuréticos. Sin embargo, IFCC constató que la rapidez con que los nuevos biomarcadores se introducían en la práctica clínica hacía que los procesos de estandarización fueran lentos comparados con las necesidades de tener conocimiento de cómo aplicar estos marcadores en la clínica. De tal forma que lo que se decidió es mantener un grupo de trabajo sobre estandarización de troponina I, pero a la vez crear esta fuerza de trabajo que estudiara o que conociera mejor de qué forma se podía dar soporte tanto a la comunidad del laboratorio clínico como a la comunidad clínica cardiológica o de los departamentos de urgencias en cómo utilizar los marcadores independientemente de lo que hiciera a la estandarización, a los procesos de control de calidad, a cualquier otro topic que relacionara más al laboratorio clínico. Y el objetivo que se nos marcó por parte del Comité Ejecutivo de la IFCC fue que se desarrollaran materiales educativos para el mejor uso en la clínica diaria de los marcadores más recientes. Si uno se refiere a los marcadores más recientes, pues es evidente que lo primero que tiene que pensar es en las troponinas cardíacas medidas con métodos de alta sensibilidad y en un segundo término, pues también en los péptidos natriuréticos de tipo B. En el momento en que decidimos emprender estas tareas en la fuerza de trabajo, pues se decidió que el hot topic tenía que ser evidentemente por su introducción en la práctica clínica, por la importancia que tiene para la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento, la evaluación del éxito del tratamiento, pues tenía que ser los métodos, los nuevos métodos ultrasensibles de troponina, porque están produciendo tal cambio en la práctica de nuestros compañeros clínicos que teníamos que estandarizar su uso. No tanto estandarizar su medida, pero sí elaborar recomendaciones de cómo se tenían que utilizar mejor. Y este es el objetivo principal en el cual ahora está la fuerza de trabajo desarrollando. En estos momentos pues estamos elaborando estos materiales educativos, pero básicamente esto se podría resumir en pocas palabras: es educar, materiales educativos de fácil uso, mensajes cortos, pero mensajes para la mejor utilización tanto por parte del profesional del laboratorio clínico como del profesional clínico, sea cardiólogo, sea médico de urgencias o sea cualquier otro que para su trabajo diario pues utilice estos nuevos biomarcadores.
El microscopio.
Usted nos estaba nombrando la troponina y además de esto, ¿tiene otros biomarcadores que el grupo de trabajo planea tratar en sus materiales educativos?
Por supuesto. Evidentemente el primer biomarcador, como le he comentado, por la incidencia tan tremenda que tiene en lo que es la realidad clínica, tiene que ser los nuevos métodos ultrasensibles para medir troponina, por el cambio que están representando en los paradigmas diagnósticos, pero obviamente que en la recámara tienen que quedar otros biomarcadores que probablemente en un futuro muy próximo van a requerir la atención. Podemos estar hablando de los nuevos biomarcadores de la alteración renal, los marcadores precoces de la alteración renal que ocurre, por ejemplo, en los síndromes cardiorrenales. Podemos estar hablando de los nuevos marcadores de fibrosis cardíaca, como pudiera ser galactina 3 u otros biomarcadores. Y en principio, siempre la intención de la fuerza de trabajo es intentar anticiparse a la introducción de estos marcadores de forma masiva en la práctica clínica para recomendar su mejor uso. Por lo tanto, las troponinas es actualmente el número uno de nuestras intenciones, pero yo particularmente como chair creo que antes de que acabe el año ya tendremos que empezar a pensar en alguno de estos nuevos biomarcadores que le he comentado, tipo EMGAL, tipo galactina 3, que también están entrando en la práctica diaria y que evidentemente la comunidad clínica y de laboratorio pues se beneficiará de recibir inputs educacionales por parte de un organismo como puede ser la fuerza de trabajo.
Creo que los bioquímicos, una de las necesidades que tenemos es poder tener materiales para recomendar el uso y la interpretación adecuada, ya sea basado en evidencias o basado en consensos de sociedades que respalden fuertemente el uso adecuado. Si no, a veces uno se esfuerza mucho en la calidad analítica del resultado y le pone poca energía al uso de interpretación, ¿no?
Ciertamente, y esta es justa la idea que intentó recoger la IFCC, y en concreto el encargo que yo recibí fue que no nos limitáramos únicamente a ser una fuerza de trabajo que incluyera profesionales del laboratorio clínico, sino que incluyéramos en la misma a profesionales clínicos, de tal forma que somos un grupo de trabajo numeroso, somos 10 personas, de los cuales 5 son profesionales clínicos absolutos, 2 de departamentos de urgencias, 3 cardiólogos, pero dentro incluso de los otros 5 miembros que forman parte del laboratorio clínico, 2 de ellos tienen un contacto diario con la clínica, diario manejando pacientes, parten las 2 competencias, y evidentemente este es el futuro del laboratorio clínico. No solo se tiene que trabajar en la calidad analítica, esto ya se nos supone, evidentemente, pero realmente el tercer paso de la calidad, porque primero está la calidad preanalítica, luego la analítica, el tercer paso de la calidad es la calidad en el uso y en el manejo de la información que generamos. Y este es algo que un poco estaba desatendido por parte de los profesionales del laboratorio y también de los profesionales clínicos, porque caía un poco en tierra de nadie, ¿no? Una vez el laboratorio producía un resultado, el clínico lo recibía, lo interpretaba según su buen juicio, pero realmente lo que se necesita es soporte justo en este, digamos, tercer tiempo, ¿no? Una vez producido el resultado, de qué manera el profesional del laboratorio da mejor soporte al clínico y de qué manera el clínico, conociendo las características del resultado analítico, los pros y los contras, cómo mejor puede utilizarlo. Y obviamente esto querrá decir que se optimizará pues la gestión clínica de los pacientes. Y esto, digamos que es un aspecto novedoso en la Federación Internacional de Química Clínica, que está creando estos grupos de trabajo precisamente dedicados a que haya una muy importante interacción entre los profesionales del laboratorio y los profesionales de la clínica. Lo mismo con los hospitales o en nuestros centros de trabajo, pero tras la realidad de esta sociedad científica.
El microscopio.
Nosotros desde la radio estamos tratando de, a través de las editoriales y de las entrevistas, incentivar a los colegas del laboratorio a que ocupemos este rol, ¿no? Este rol que, como usted bien dice, está un poco vacío y hace falta que nos preparemos más a ayudar al médico a seleccionar y a interpretar mejor todos los test de laboratorio.
Este no es mi mensaje, este es el mensaje recibido directamente de los directivos de la Federación Internacional de Química Clínica, o sea que es nuestro mensaje, no es el mensaje de la fuerza de trabajo, no es el mensaje del CHER, sino que es el mensaje que se está intentando transmitir de cómo tenemos que evolucionar en el futuro. Y bueno, pues algunos de nosotros, y creo que todos, nos sentiremos muy gustosos en este papel, porque realmente es un papel que quedaba un poco, ni era eminentemente clínico, ni era eminentemente del laboratorio, quedaba un poco entre medio, y alguien tiene que ocuparlo, y la manera de ocuparlo es, pues, por fuerzas conjuntas de los dos grupos de profesionales que trabajan en este ámbito.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
Sing Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. En el microscopio, continuamos con el reportaje.
Volviendo un poquito a la troponina, quería preguntarle qué características debe reunir un ensayo para ser denominado como de alta sensibilidad.
Bien, esto está en discusión en la literatura científica y está en discusión también en los ámbitos de diferentes grupos como esta fuerza de trabajo que están tratando estos temas de los biomarcadores cardíacos. Pero en principio hay dos características que todos nos pondremos de acuerdo en que tiene que reunir uno de estos biomarcadores y luego puede variar un poco los números que se asocien a estas dos características. Me explico. Uno, evidentemente, tiene que ser la precisión analítica que tengan los métodos en los puntos de decisión clínica. Está sin discusión que la nueva definición universal del infarto que se va a presentar en el próximo mes de agosto en el Congreso de Cardiología Europeo va a reafirmar que el límite de decisión clínica tiene que ser el valor de troponina del percentil 99 de una población de referencia. La discusión está en qué imprecisión, con qué imprecisión analítica se tiene que medir este percentil 99. Ha habido mucha discusión. En principio, las primeras recomendaciones de hace 5 años, en el año 2007, fijaban como un límite un 10% de imprecisión. Algunos autores lo rebatieron, comentando de que este límite era demasiado bajo, que incluso con un 20% de imprecisión en este percentil 99 no había una gran mala clasificación de los pacientes y que por lo tanto este objetivo de imprecisión pues no era necesario cumplir, pero es evidente que esto se refería a los antiguos métodos de troponina. Una vez que disponemos de unos métodos que son capaces de tener un límite de detección muy inferior, del orden de 5 a 10 veces inferior al que éramos capaces de detectar anteriormente, el requisito mínimo que debería cumplir uno de estos métodos ultrasensibles o de alta sensibilidad es medir el percentil 99 con 10% o mucho menos de imprecisión analítica. Este sería un punto que se puede discutir si 10, si 8, si 5, si 4, pero está clarísimo que tiene que ser mejorar a los métodos actuales en cuanto a imprecisión analítica. Y esto sería percentil 99 medido con como máximo un 10% de imprecisión analítica.
El microscopio.
Y el segundo punto, y es muy importante, es que estos nuevos métodos de alta sensibilidad permiten medir troponina, detectar troponina en la población sana en una proporción mucho mayor de lo que detectábamos con los anteriores métodos. Aquí hay una gran variación entre los diferentes métodos. La mayoría cumplen objetivos analíticos en cuanto a imprecisión, en todas las características analíticas, pero aquí sí que hay una gran disparidad. Hay métodos que se autoproclaman de alta sensibilidad, que solo son capaces de detectar troponina en población sana, en sujetos sanos, pues en un 40, en un 30, en un 50% de los individuos sanos. Hay otros métodos que con unas características analíticas similares a los anteriores son capaces de detectar troponina en un 70, un 80, incluso un 90% de los individuos sanos. Y es evidente que esto tiene una trascendencia muy importante pues a la hora de comparar individuos sanos con individuos de afectos de patología cardíaca. Y por lo tanto, la segunda característica que con mucha seguridad se le va a exigir a estos métodos de alta sensibilidad, al menos un 50% de los individuos sanos estén por encima del límite de detección del ensayo. Por lo tanto, cualquier método que sea incapaz de detectar troponina por encima de su límite de detección en una población sana, en menos de un 50%, pues no podrá ser considerado como un método de alta sensibilidad. Aquí es donde le decía que los números pueden variar. Los números aquí sí que serán más variables porque no lo tenemos tan claro como lo que hace referencia a la imprecisión analítica. Si ha de ser que midan en un 50%, en un 70%, en un 80% o en un 90%, porque como lo he comentado, esto va a tener mucha influencia en la interpretación posterior de los pacientes con patología cardíaca. Y este es uno de los puntos más importantes de discusión en la fuerza de trabajo. Aún no hemos llegado a consensuarlo, pero sí que me puedo adelantar de que como mínimo un 50% de la población sana tiene que ser detectada por un método ultrasensible. Si no, difícilmente podrá ser llamado ultrasensible. Será un método pues con una sensibilidad mejorada, como le quieran llamar, pero no serían las características de lo que estamos hablando actualmente como un método ultrasensible.
El microscopio.
¿Cómo determina la población de referencia?
Sabe usted que a esta pregunta se contesta diciendo me alegro de que me haga esta pregunta, ¿no? Porque este es uno de los grandes temas de discusión, porque el gran tema de confusión en la literatura y en la práctica clínica hasta ahora ha sido cómo se evaluaba la población de referencia. Generalmente, la población de referencia pues se recurre a lo que es más fácil de poder obtener, por ejemplo, donantes sanos de sangre, que claro que suelen ser individuos jóvenes con un estado de salud bien conservado y que en principio pues son poco representativos de las poblaciones que luego se atienden en un departamento de urgencias o en un servicio de cardiología con sospecha de síndromes coronarios o de patología cardíaca, que suelen ser individuos de edad avanzada, que tienen factores de riesgo como hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, en fin, todos son fumadores, son obesos, es decir, que no son muy representativos de los donantes de sangre. Esto hasta ahora tenía una importancia relativa, porque como los métodos de troponina no tenían suficiente sensibilidad analítica, no se podía distinguir claramente entre un sujeto joven, sano, donante de sangre y un paciente, un sujeto pues que tuviera factores de riesgo cardiovascular, que fuera de edad avanzada. Todos normalmente observábamos que tenían un valor indetectable, pero al utilizar los métodos ultrasensibles, lo que estamos observando es que los donantes de sangre tienen concentraciones mucho más bajas de troponina ultrasensible que los sujetos que, siendo teóricamente sanos, pues tienen factores de riesgo cardiovascular o son de edad avanzada, tienen un poquito pues de una función renal disminuida, en fin, lo típico de una persona de una edad avanzada. Entonces este es el tema que tenemos que resolver, porque ya probablemente ya no nos sirve la población de donantes sanos completamente para calcular el intervalo de referencia, sino que el intervalo de referencia lo debemos de obtener en individuos de la misma edad, la misma distribución de sexos, con los mismos más o menos factores de riesgo cardiovascular, que sujetos que vamos a observar luego en los departamentos de urgencias, pues con un dolor torácico agudo, con una disnea aguda, con una sospecha de síndrome coronario agudo. Porque está clarísimo que los sujetos de estas características que le he comentado tienen valores de troponina más elevados que los donantes de sangre. Y claro, como el límite de decisión clínica es el percentil 99, lo más importante es que hay que definir clarísimamente qué población de referencia estamos usando, porque el percentil 99 de donantes de sangre en un método pues puede ser 10 nanogramos, y el mismo percentil 99 en una población de individuos de edad pues con factores de riesgo, obesidad, etcétera, aunque no tengan patología cardíaca clínica, pues puede ser 20. Y esto obviamente pues tiene una trascendencia enorme a la hora de la clasificación de los pacientes. Y este es otro de los puntos que se tiene que acordar clarísimamente para definir qué población es la población de referencia. Es, entre comillas, un problema que surge al tener métodos que permiten distinguir muy perfectamente entre sujetos sanos, completamente sanos, y sujetos que, por ejemplo, solo tienen factores de riesgo cardiovascular, aunque no tengan patología cardíaca. pues es el ejemplo de lo que ocurrió con la tirotropina. La tirotropina, los primeros métodos solo permitían distinguir a los hipotiroideos severos de los individuos normales o hipertiroideos, pero éramos incapaces de distinguir muchos sujetos normales de sujetos con hipertiroidismo. A medida que los métodos fueron ganando sensibilidad analítica, pudimos distinguir a los individuos sanos de los individuos con hipertiroidismo e incluso pudimos clasificar diferentes grados de hipertiroidismo. Pues está ocurriendo exactamente lo mismo con la troponina ultrasensible. Si lo pudimos resolver para la tirotropina, pues lo vamos a poder resolver también para la troponina ultrasensible, pero hay que estudiarlo, hay que consensuarlo y hay que tenerlo claro.
Doctor Jorge Ordóñez Llanos, realmente ha sido muy claro no solamente en explicarnos cómo existen los biomarcadores cardíacos, sino también además en explicarnos cómo hace el aporte de la IFCC al mejoramiento de la calidad de los laboratorios en todo el mundo. Le agradecemos mucho esta entrevista y, bueno, si quiere algunas palabras de reflexión final.
Continuamente el laboratorio clínico se ve sometido a retos. Algunos de estos retos pues son realmente importantes, como en este caso, que aplica pues al diagnóstico de enfermedades muy prevalentes, con un alto compromiso para incluso la vida del paciente, la sobrevivencia del paciente, pues como son los infartos de miocardio, los síndromes coronarios agudos, pero que esto es lo bonito de nuestra profesión, que tenemos ahora una serie de incógnitas que hay que resolver y que cuando las tengamos perfectamente resueltas, pues obviamente ofreceremos un mejor servicio a la comunidad que servimos, que son la de nuestros pacientes y la de nuestros compañeros clínicos. Pues bien, bienvenidos sean los retos.
Exclusivamente a la bioquímica clínica.
El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, pues me tratas como si fuera algo más que un ser.
En el el programa de hoy hemos escuchado al doctor Alejandro Gabriel Cráneo, es médico con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Al doctor Khosrow Adeli, doctorado y magíster de la ciencia en bioquímica por la Universidad de Ottawa y posteriormente postdoc en bioquímica clínica en la Universidad de Toronto. Al doctor Jordi Ordóñez Llanos, presidente de la Fuerza de Trabajo de las Aplicaciones Clínicas de los Biomarcadores de la IFSC.
Gracias. Muchas gracias.
Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.